pero yo pienso que podemos empezar puntualmente, ¿no? ¿O prefieres esperar?
5 minutos más.
Sí.
5 minutos más.
Si pues esperamos
10 minutos más. Pero solo para hablar de Tugendhat y Heidegger. Este es un tema importante en la biografía de Tugendhat y en la biografía de Tugendhat. Habría muchas maneras de abordar la cuestión a partir, por ejemplo, de los textos que tienen recogidos, son los textos que hay sobre Heidegger en los dos volúmenes de artículos traducidos, y he añadido Autoconciencia y Autodeterminación, que es un texto para mí muy importante, en que, digamos, la valoración que hace Tugendhat de Heidegger muestra bastante claramente los aspectos que reconoce o que recoge de Heidegger y los que rechaza. Pero había preparado básicamente una exposición sobre dos textos que están en problemas y que, en cierto modo, uno es el desarrollo del otro: El tiempo en Heidegger y Bergson, de 1992, y Tiempo y ser en Ser y tiempo, de Heidegger, del año 2000. Esta es una posibilidad, pero pienso que lo mismo que ocurrió ayer, podemos hablar un poco más libremente a partir de alguna observación o alguna pregunta que yo pueda hacer, un poco más en general, en lugar de concentrarnos en estos dos textos que yo he preparado. Para introducir el tema, me parece claro, no sé si el profesor Tugendhat estará de acuerdo, que hay un peso de Heidegger en su obra que está muy claro, pero que combina un reconocimiento de ciertos aspectos y de ciertos análisis con un rechazo absoluto o muy radical de ciertos conceptos básicos, como el concepto de verdad primero y quizá la cuestión del ser más adelante. Esto suscita, más allá ahora del texto concreto, quizá una primera pregunta muy general. Me parece que el rechazo, esto lo ha dicho, el rechazo de la concepción de la verdad en Heidegger es muy inicial, es decir, que primero rechazaste la concepción de la verdad en Heidegger y después te diste cuenta, después de intentos de salvar, es decir, como dices tú, de salvar la cuestión del ser, finalmente tuviste que renunciar también a la pregunta ontológica en los términos de Heidegger. Pero hay dos cuestiones que quería plantear aquí. Una primera es si o hasta qué punto el rechazo de la concepción de la verdad en Heidegger está combinado también con el rechazo de la concepción de la verdad en Husserl, o hay unas diferencias entre la concepción de la verdad de uno y el otro que tú puedes, que tú puedes, digamos, señalar como... Y la segunda cuestión, que me parece interesante también plantear, es que en el ser y la nada, no solo muestras que el planteamiento de Heidegger es un planteamiento alternativo a la tradición filosófica desde Parménides a Hegel, sino que parece que Heidegger plantea la cuestión del ser y la nada en términos de la pregunta por el decir ser, es decir, en términos lingüísticos. Y después ocurre que, por sustantivación de la palabra Dasein y Nomis, de alguna manera el mismo Heidegger no plantea bien la cuestión. Y aquí la pregunta sería si este no plantear bien la cuestión Heidegger es una recaída en el planteamiento tradicional o es otro problema el de Heidegger. Yo ya he terminado, he querido hacer estas dos preguntas.
¿Cuáles dos?
La pregunta es, ¿qué relación hay entre la concepción de la verdad de Heidegger y la concepción de la verdad de Husserl? Es decir, si tú consideras que en algún sentido tú puedes mantener algo de la concepción de la verdad en Husserl y no Heidegger.
Yo no te entiendo, porque de hecho, bueno, eso no está aquí en la filosofía que has puesto. Claro, yo he hecho en ese libro muy temprano mío, que fue la tesis de habilitación, que fue sobre el concepto de verdad en Husserl y Heidegger, para mí el fondo de la crítica al concepto de verdad en Heidegger era precisamente Husserl.
Ya, pero que
entonces no entiendo cómo tú puedes pensar que con esa crítica también estuvo criticando a Husserl.
No, ya.
La crítica a Husserl sería otra, porque sería otra, pero. En aquel tiempo, cuando escribí ese trabajo, sobre filosofía, yo fui un husserliano y critiqué el concepto de debate en algo.
Sí, pero entonces yo quería que explicaras esto un poco a los compañeros, pero la cuestión es si desde el punto de vista analítico, ¿qué ocurre entonces con el concepto de verdad del propio Husserl?
No, ese es otro problema con el práctico, también nunca me he ocupado.
La otra pregunta,
bueno, sí, pero mira, vamos. Yo creo que ahora es muy difícil todo aclarar eso sin conocer los textos. Eso de Heidegger lo puedo aclarar relativamente fácil, pero no tiene mucho que ver con eso. Aunque en aquella época lo describí con términos italianos, la crítica.
Ahora podrías hacer la crítica de la concepción de la verdad de Heidegger.
Perdón, yo no entiendo todo tu plan, porque primero has dicho que te quieres referir a dos de esos ensayos que están en el libro Problemas. Y ninguno de ellos tiene algo que ver con el concepto de verdad.
No, pero también he dicho que podía plantearte alabar un poco de tu aceptación y rechazo de Heidegger. También he dicho que podríamos hablar en términos más generales de la cuestión. Si quieres, voy a presentar, porque me parecía que era una buena manera de introducir tu posición respecto de Heidegger, que hablaras del concepto de verdad, pero es verdad. Y quería, digamos, salir un poco de los dos textos.
Nos dejamos todos los dos textos, porque eso del concepto de verdad en Heidegger es una temática amplia, ¿sí?
Bueno, si quieres hablar un momento de esto y después pasamos al concepto de tiempo y al concepto de a los dos textos a partir de un análisis más detallado.
Cerrazón.
No, cerrazón no. Al revés, el Schlossenheit.
Geschlossenheit.
Así, no, es.
Eso. Entonces, Geschlossenheit.
Apertura. El Schlissen tiene varios significados, sería. No.
Mira. Yo no sé si me he podido. La cosa es muy simple, porque yo no sé en qué estás tú ahora. todo lo que él dice sobre la verdad, él deja afuera lo específico de aquel hablar o afirmar o mostrar o lo que sea, que muestra la cosa como es. Y eso tiene como consecuencia de que él habla finalmente de algo que él llama listo, como se divide eso.
Claro, el claro se produce por el claro.
Bueno, algo de que algo aparece. Se trata para él, lo importante es el aparecer. Y ese aparecer, él admite que el aparecer también tiene aspectos de no aparecer. Pero él no hace, el no aparecer es un término demasiado amplio para las cosas de las cuales se trata aquí. Cuando yo digo el cuadro está colgado,
torcido.
Y en realidad no es torcido, entonces no estoy mostrando la cosa como es. Y en ese sentido ocurre algo de una verbo, ¿cómo se dice?
Una ocultación, una ocultación.
Una ocultación. Entonces, de ahí él viene a un término de verdad, de que él va a decir, verdad es la deocultación de las cosas. Bueno, y es decir, a él ya no le importa de qué tipo la ocultación es. Y hay una cosa muy específica, de que en un caso, y ahí naturalmente podemos después introducir la cosa de razón, ¿no? Uno muestra en un caso una cosa que, de la cual las razones están en contra de lo que se dice, pero de la razón ni habla. Y uno puede decir que todo este paso que él da ahí es una derracionalización del concepto de la verdad. Y eso fue una catástrofe, yo diría. Y es naturalmente algo muy central y tiene algo que ver con Heidegger, con que Heidegger quería sacar la filosofía de su de su ligación con la racionalidad. Es decir, hay muchas diferentes maneras como uno puede decir en qué consiste de que eso lo que uno dice es verdadero o falso. Pero de cualquier manera de que se dice es obviamente incorrecto dejar al lado la distinción entre lo verdadero y lo falso. Bueno, y si se hace eso, entonces toda la dimensión de la racionalidad está perdida. Yo, así como tú me pones la cuestión aquí, yo no puedo describir la cosa en buenos pasos porque para eso se necesita más tiempo, pero yo no sé qué, cómo, en qué grado ustedes entienden de Heidegger, pero yo, por eso yo rápidamente vuelvo a ese punto de que él está escamoteando el aspecto de racionalidad. Y lo hace en dejar al lado la diferencia específica entre lo verdadero y lo falso. Sea que uno llame eso de que uno no concuerda con el otro, así como es en sí, de que uno está mostrando algo pero no está mostrando la cosa como es en sí, así lo diría Husserl, o si si uno lo hace con razones, uno podría decir, uno muestra algo, pero lo muestra de una manera que no es racional. No es racional significa en ese caso que si uno da atención a las razones, va a salir con otro resultado.
Bien, yo digo, no, pero yo voy a
ver con el aire qué lugar va a tener esto en relación con las otras cosas que tú querías decir.
Bueno, yo lo que había preparado es una exposición de estos, de un contenido de estos dos artículos, pero me ha parecido que podría ser interesante enmarcar esto en alguna de tus posiciones fundamentales en general.
Bueno, eso es fundamental, naturalmente. Es fundamental. Fue, aunque creo que hay cosas aún más fundamentales que raras en Heidegger, pero esa fue la primera cosa que yo había después descubierto. Y cuando yo escribí aquel trabajo sobre el concepto de verdad en uso de Heidegger, yo todavía era un heideggeriano y solo pensé que Heidegger había hecho un error, no un error por descuido, sino algo que tiene que ver con su pensamiento fundamental, porque él pertenece a un tipo de pensamiento de aquella época, de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, en que hubo una fuerte tendencia hacia lo irracional en Alemania. Él hizo esas cosas de una manera que parecían muy racionales. Él hablaba de una manera en que uno pensaba él está diciendo las cosas correctamente, pero de hecho él había hecho un error muy fundamental. Y yo voy a dar un ejemplo, porque tú me acabas de decir que también quisieras hablar sobre Gadamer, quizás. Gadamer, un alumno de Heidegger, habla mucho de la verdad del arte, y Heidegger mismo también lo hace. Bueno, ¿qué significa de que una obra de arte muestra la verdad? ¿La verdad de qué? Pero esos filósofos, para Heidegger y para Gadamer, era muy fácil decir que se trata de verdad en el arte, porque en el arte siempre se muestra algo. Ahí no hay cuestión, de alguna manera aparece. Y aparece algo quizás con un fondo oscuro, es decir, algo que no es solo apariencia, sino lo contrario de apariencia. Pero no tiene nada que ver con verdad, porque no está el contraste entre lo que, entre cómo la cosa es en sí y cómo uno la muestra. Ahora lo he intentado a decir lo mismo que he dicho con el ejemplo con el cual él empezó en ese tiempo, que fue esa cosa con el cuadro que está torcido. Él gana la capacidad de hablar sobre verdad en casos en que nosotros normalmente no hablaríamos de verdad, y eso tiene a su vez como consecuencia que allá donde deberíamos hablar de verdad, él también habla de verdad, pero como cuando uno habla de verdad en filosofía como si fuera arte, entonces se pierde lo específico que la filosofía tiene, por ejemplo, en común con las ciencias, de que se trata de mostrar cómo las cosas son, donde uno puede dar razones por lo que se dice. Así que estoy de acuerdo contigo que este punto, en mi opinión, es muy fundamental para el fenómeno Heidegger, cuestión muy fundamental también para muchos que han sido fascinados por algo, porque de repente podemos, darle más importancia en otros, en otras cosas que no, hay que ver con verdad. Y decía, eso también son modificaciones de verdad. Eso parece como un, eso fue una de las razones porque Heidegger fue tan, tenía ese enorme impacto en aquella generación que uno sintió, lo sintió como una liberación de que Heidegger le saca a uno, y en algunos casos quizás fue cierto, pero seguramente no aquí, lo saca a uno de los caminos estrechos de la filosofía de aquella época. Bueno, eso yo creo que es algo característico que más tarde yo me di cuenta que en otras cosas, por ejemplo, en la manera como él piensa del tiempo, como él piensa del ser, ocurren cosas semejantes. De repente se ve todo en una dimensión mucho más amplia y de una manera que me sorprende mucho al lector, porque nunca lo ha visto así. Pero ahí naturalmente hay que buscar eso paso por paso. Yo no puedo simplemente decir que eso pasó en el caso de verdad y por eso pasó también en otros casos.
No, yo solo quería señalar que...
Si quieres hablar sobre el tiempo, en el caso del tiempo hay una cosa que es mucho más fácil mostrarlo.
Ya, bueno, lo que íbamos a... Ahora podemos hablar sobre estos dos artículos, pero yo quería que explicaras tu posición respecto a esta cuestión fundamental de la verdad, que es cierto que no está en estos dos artículos, pero ayer tampoco la cosa salió un poco, hicimos las cosas un poco espontáneamente y me pareció interesante todo lo que dijiste, aunque no estuviera previsto exactamente que las cosas, y me pareció que ahora podíamos entrar en la relación entre ti y y Heidegger por la vía de la cuestión de la verdad. Y ahora podemos pasar, si quieres, al análisis de lo que tú aceptas de Heidegger y lo que rechazas en estos dos artículos.
Sí, ahí yo, si me permites, yo diría que una idea positiva fundamental de Heidegger fue su concepto de existencia. Él tenía es característico del ser humano que está siempre preocupado con el futuro. Y la relación de preocupación que los seres humanos tienen con su futuro lo llama existencia, que es la documenta humana. Eso es muy típico de alguien, ¿no? Que usa palabras que han tenido otros. Eso es igual, eso no lo digo. Pero ahora voy a poner eso. Eso tiene que ver con mi futuro inmediato, es decir, relacionarnos al futuro. Bueno, primero hay que ser cómo nos relacionamos así al futuro. No somos entes en el sentido normal, lo que es una tontería. Somos entes en un sentido normal, lo que él llama forándenes, que además se relacionan al futuro. Bueno, eso es fácil, pero es una cosa muy fundamental en el caso de Heidegger. Eso se va a ver en un momento. Y ahora él dice lo siguiente. Él dice, esa relación hacia el futuro que los humanos tienen es algo diferente que cuando decimos algo está en el futuro, algo está en el futuro. Bueno, aquí normalmente hablamos así, que el tiempo consta de momentos. Y uno es en el futuro del otro y otro está en el pasado del primero. Esa es una relación de ese tipo. Pero cuando uno se relaciona a uno de esos puntos, uno naturalmente no dice eso está
detrás.
Eso está por detrás de lo otro. Es decir, la relación que un ser tiene en relacionarse a la futuro naturalmente no es lo mismo de que un momento sea en el futuro de otro momento. Ya. Y ahora él hace, eso es lo que yo muestro en los dos ensayos sobre el tiempo de él. Él hace una cosa que me parece completamente absurda, de que él dice, y por eso dice, es errado pensar que el tiempo original ha sido ese tiempo de que algo está siempre detrás de otro.
Después.
La relación antes y después. Gracias. Esa relación antes y después, en que todo el mundo desde Aristóteles ha visto que hay que entender el tiempo, es según Heidegger secundario, porque según él, el tiempo primario es ese. Bueno, no se necesita mucha perspicacidad para entender que si un ser se relaciona algo en el futuro, entonces tiene que haber ya una relación entre antes y después. Y lo que él, toda la tesis de Heidegger fue de que la relación temporal primaria es esa y no esa. Y eso es un error obvio. Y eso tiene que ver con el título de la obra, que es Ser y Tiempo. Él quería mostrar que que todo lo que se ha visto en la tradición filosófica normal estuvo de revés. Y él cree que esta relación ante el futuro es la condición de la posibilidad de que se puede decir de algo que es. Si es así, entonces esa cosa que él llama temporalidad está a la base del sentido de ser. Y esa temporalidad, a su vez, está a la base del tiempo. El tiempo normal, dice, es algo de debajo, de aquello. Es absolutamente obvio que es lo contrario. Entonces, eso es un punto sobre esa tesis, ¿no? Y finalmente, en todo lo que había publicado en ese tiempo, él solo hablaba de eso, de la relación humana, de lo antropológico. Y después en la tercera sección, que nunca fue, no, él pretende que no fue publicada, pero nunca fue escrita, y uno puede ver muy bien por qué. Porque es un sinsentido. Decía que eso está a base de eso y que por eso lo básico del entendimiento de ser es esa relación que él llama temporalidad. Eso es una cosa que es bastante independiente de lo que él ha hecho con el concepto de verdad. Y es un error aún más fácil, yo diría, más obvio.
En estos artículos donde tú muestras este error obvio, también haces referencia en un momento hacia el final a la concepción de la quere después de la quere, el segundo Heidegger,
sí.
Y creo que muestras también convincentemente, pero quizá lo puedes explicar un poco mejor, cómo cuando Heidegger trata de explicar su concepción de la verdad, y no es para volver a la concepción de la verdad, sino para cuando interpreta el término Verborgenheit, Unverborgenheit, cuando intenta explicar qué es eso, por ejemplo, en el fragmento de Anaximandro, tiene también que recurrir al tiempo, es decir, al tiempo natural.
Bueno, sí, mira, eso solo hace las cosas más complicadas. Yo creo que aquí tenemos que dar algo simple. Y tú has dicho, por favor, que yo he incorporado algunas cosas de Heidegger. Y en ese caso, es eso aquí. Esa relación que tenemos con nuestro propio futuro, que él llama existencia, me parece una observación muy correcta. Y eso es un verdadero fenómeno. Y eso yo lo he aceptado completamente, tanto en mi libro sobre la autoconciencia como en mi último libro sobre egocentricidad mística. Eso me parece, en eso él ha apuntado una cosa que no ha sido tan claramente vista dentro de la filosofía anterior. Y me parece una cosa, para entender el ser humano, tenemos que ver que los seres humanos tenemos una preocupación con el futuro. Eso me parece cierto. Pero tan pronto que hace sus pasos posteriores, entonces todo se deshace, ¿no? Él dice, para repetirlo, que esa preocupación con el futuro está a la base del fenómeno de la estructura de antes y después. Uno ni puede concebir cómo una persona puede decir una tontería. Y además, creer lo que él nunca ha mostrado, que solo porque tenemos esta estructura algo es así, eso para él es secundario en relación a que a anticipar algo. Uno puede quizás decir que solo seres que se relacionan de una manera anticipativa a su propio tener que ser, como él dice, están capaces también de usar el lenguaje del sector normal cuando se dice algo es así. Pero decir que uno es el origen de lo otro es otra tontería, me parece. Francesco, volver a lo que has dicho con Husserl, hay unas críticas muy diferentes. Husserl ha tenido en la explicación de verdad en Husserl, le ha puesto mucha importancia a ese concepto de selbst, la cosa misma. Pero eso creo que ha sido también un error, pero eso no es tan obvio. Mientras que Heidegger, con sus grandes saltos, ha hecho cosas que, en mi opinión, son simplemente absurdas, se ve muy rápido, y han hecho esa enorme impresión, sobre todo a una generación, incluyendo a mí mismo, porque pareció, de un lado, muy interesante, o más que interesante, aventuroso, hacer una filosofía que no es simplemente como lo era en aquella época, epistemología de un lado y ética de otro lado, sino uno se ocupaba de cosas centrales humanas. Eso creo que ha sido el gran, la razón. Alguien me preguntó hoy, ¿por qué yo como niño me entusiasmé tanto? Bueno, uno se entusiasma porque de repente, yo creo que fue lo que fuiste tú, uno se entusiasma porque uno tiene la impresión de que aquí se habla de la vida misma, lo que, mientras que las cosas secas que se han dicho en la filosofía académica de aquel tiempo, epistemología y ética, eso no fue muy interesante. Perdón, ahora te he destruido quizás.
No, de hecho, has acabado hablando y explicando bien estos dos textos, o parte de estos dos textos, que yo quería comentar, lo que tenía era que tú. En uno de estos dos textos, no recuerdo ahora si es en uno de estos, hay una pregunta concreta que yo quería hacerte, porque tú haces un comentario en el sentido de que cuando Heidegger aborda la cuestión, dice muchas veces que el sentido del ser es la temporalidad, porque ser se ha entendido como presente, y tú haces una crítica diciendo que cuando los griegos hablaban de presente en este sentido de presente no era temporal, sino, entonces hablas de que el ist más bien es eterno o es intemporal. Quería que explicaras un poco más este error de realidad.
Yo diría que la palabra presente tiene por lo menos diferentes matices. En un sentido es temporal. En el presente ocurre tal y tal cosa. Pero Eso es una cosa, lo que yo he intentado encontrar ahora en mi pizarrón es donde Heidegger realmente desarrolla esas teorías. En su introducción hacia el tiempo, él hace esas indicaciones en que él dice, los griegos ya han dicho que el ser tiene que ver con lo presente. Y lo presente, dice él, es obviamente una modalidad temporal. Entonces, ¿por qué no decir el ser tiene algo que ver con el tiempo y no solo con el presente? Eso es, diría yo, un paso que no está pensado. Aún cuando, en parte, en ese hay ciertas ambigüedades, el mismo Paméntes dice del ser único que es ahí presente, nul, dice nul, y nul es ahora. Eso sí es una expresión temporal. Entonces, yo creo que sí hay una tendencia en la filosofía, especialmente la griega, de decir que ser tiene algo que ver con lo presente temporal. Es decir, si dejamos aparte la ambigüedad del concepto de presente, que podría ser no temporal, ellos tenían eso, pero ahí Heidegger simplemente hace un paso y dice, no es plausible si tenemos que usar para el ser una palabra que tiene algo que ver con tiempo, no sería más consecuente decir que el entendimiento del ser no solo tiene que ver con el nun, con el ahora, sino también con el futuro y el pasado. Y eso no, lo uno no es consecuencia del otro, esas son malas indicaciones. Pero yo diría que cuando hace esas indicaciones en la introducción hacia el tiempo, en ese punto él hace duras indicaciones, eso no es. No, uno no puede decir por eso su teoría está errada. Bueno, tú me has ahora mismo yo no quiero entrar en esa cosa de la. Él en el año 62, creo que era, es decir, después de la guerra, cuando ya tenía más que 70 años, de repente él anunció una conferencia en Freiburg bajo el título Tiempo y Ser. Y todos nosotros que estuvimos en las universidades del suroeste de Alemania, fuimos en autos y autobuses a Freiburg para ver que finalmente el gran sabio va a decir sobre aquello que debía haber sido el título de esa tercera sección de ese tiempo que él nunca escribió. Porque ya en la introducción él dice que la tercera sección va a tener el título Tiempo y Ser. Y de repente en el año 62 hace una conferencia sobre eso y fue una discusión terrible y en parte precisamente él está allá, como siempre en los últimos años, jugando con palabras. Y una, yo no tengo el artículo muy presente en el momento, pero una de las cosas es que él juega con esa cosa de que cualquier cosa que uno tiene presente en su conciencia fuese una indicación de temporalidad.
sea una conferencia bajo ese título, de la cual todos pensaban, bueno, bajo ese título él finalmente va a sacar el secreto que él nunca había sacado y no sale nada.
Pero quizá para destacar alguna cosa positiva más de Heidegger que aparece en tus textos, me ha parecido que quizá podría ser interesante. Sí. Algo que dices respecto del concepto de existencia en relación con otros dos conceptos que son los conceptos de Geborgenheit y Entwurm, a los cuales también das un significado positivo cuando dices que existencia es relación con el propio ser, afectiva, voluntativa. Es decir, a tener que ser, y la afectiva es que Wolfenheit es lo que tú llamas necesidad práctica.
Sí, no, yo tendría que explicar.
Y el Wolf es voluntativa, es la posibilidad práctica. Me parece que podría ser interesante que dijeras algo más en el sentido de un análisis de que Heidegger no solo tiene un concepto de existencia, sino otros conceptos ligados a los conceptos de existencia también son útiles para entender, por decirlo así, la acción, para entender la acción humana como el ser humano.
Bueno, él analiza la manera como yo me relaciono a mi propia vida. Y propia vida significa a lo que está enfrente mío, es decir, no mi vida vista desde arriba, sino la que tengo que vivir. Y eso, sí, eso tiene dos lados, se podría decir, que son el hecho de que, de un lado, yo no puedo escapar del hecho de que yo tengo que vivir. Cada uno de nosotros no puede sino someterse a ese hecho, excepto lo que hay que nos dice, solo para aclararlo un poco, se puede cometer suicidio, pero ya más posibilidades no tenemos. Es decir, estamos enfrentados con la vida y ahí hay una por eso el papel de una necesidad práctica, eso es necesario. Necesario no en el sentido como hablamos de necesario en relación a las condiciones, sino de que yo no puedo sino aceptar eso. Y al otro lado, yo tengo la posibilidad de hacer lo uno o lo otro con eso. Aún si estamos en una situación de la vida muy estrecha, como un esclavo, él siempre tiene algunas posibilidades, tiene muy pocas posibilidades. Bueno, lo que alguien quiere decir con esos dos términos, que Wolfenheit, que significa que uno está ahí, y existencia, que uno se relaciona libremente con eso, significa que toda libertad humana es una libertad condicionada. Pero ya, eso es, bueno, sí, uno podría decir que es algo relativamente él más adelante va a decir que ese aspecto de Wolfman, de la necesidad práctica, que uno no puede evitar, tiene algo que ver con relacionarse al pasado, mientras que la existencia se relaciona al futuro. Entonces, tiene esa tesis que las relaciones fundamentales humanas son de un lado así y de otro lado así. Y eso no es cierto. Eso es correcto. Hay una relación al futuro. Y puede haber naturalmente relaciones al pasado, pero por el hecho de que mi vida, que me dimite fuerte, como se dice,
que me toca,
es una necesidad, porque me toca vivir. Con eso no me relaciono al pasado, me puedo relacionar al pasado. Pero con eso él hizo simplemente otros errores más. Y su idea fue que la conciencia humana es una conciencia que siempre, de un lado se relaciona al futuro, del otro al pasado, y solo con esas dos cosas juntas se relaciona al presente. Yo diría que es correcto que solo una que siempre que nos relacionamos al presente, lo hacemos dentro de un cierto ámbito de futuridad, de relacionarnos a algo en mi vida que está enfrente. Aunque quizás eso, ni eso quizás está bueno.
Pero quizá con pasado, en algún sentido, puede decir que es algo que te ha ocurrido en verdad, como que te encuentras.
Eso puede ser así que yo no me puedo relacionar a mi vida si no existo. Y el hecho de que exista presupone de que ya ha existido antes. Pero eso no significa que me relaciono a ese antes.
Ya.
Bueno, lo que quizás hemos visto hasta ahora es que lo que Heidegger dice está lleno de afirmaciones mal, poco pasadas, poco, no realmente justificadas. Y eso fue el terreno en que críticas vinieron, en que fue natural para mí hacer críticas.
Solo
porque en otro caso, porque tú has dicho al comienzo que querías meterte en ese otro ensayo en problemas sobre la hombre.
No, pero de todos modos, justamente ahora tenía una pregunta para destacar un poco lo que Heidegger tiene de positivo, un poco más todavía, tal como destacas tú. Es, quizá podrías decir algo más en este sentido, aquí. Tú aceptas como plausibles los conceptos de existencia y también de ser en el mundo, in der Welt sein, aunque luego haces un análisis muy destructivo de la Umwelt Analyse, que es un otro texto que vale la pena mucho.
A las cuales estoy refiriendo. eso, tienes razón, eso es una de las pocas ideas que me parecen interesantes en María.
Que él dice que en la filosofía tradicional siempre se había hablado de sujeto-objeto, como si la, la, en la conciencia uno siempre salta de un objeto al otro. Y no hay una pluralidad, una, un mundo dentro del cual lo hace. Yo creo que una buena metáfora para eso es el espacio. Nosotros no nos relacionamos a, y no podemos relacionarnos a un pedacito del espacio sin entender ese pedacito del espacio como parte del espacio, y el espacio sería algo como el mundo, solo en una cierta, visto de una cierta manera. Es decir, yo creo que esa idea de Heidegger, de no entender la relación hacia cosas o personas de los seres humanos, simplemente como saltando de un objeto al otro, y por eso interesarse por el concepto del mundo, eso me parece muy interesante. Y lo que hago en aquel ensayo es algo muy diferente de esas otras críticas donde critico conceptos fundamentales de ahí o intento mostrar que él de hecho está haciendo errores en la manera como él lo describe concretamente. Y eso es interesante también para ver que no solo el parte de presuposiciones fundamentales que son erradas, pero cuando él de hecho hace algo que se podría llamar una fenomenología de algo, que sería el mundo
estorno,
mundo circundante. Entonces también hace, cuando uno lo lee muy precisamente, uno llega a muchísimos errores que lo está haciendo. Y ahí yo simplemente quería, si yo hubiera escrito un comentario crítico hace tiempo, lo que finalmente he decidido no hacer, este pequeño capítulo sobre el mundo circundante habría sido un caso paradigmático para mí, porque ahí se puede ir paso a paso con algo y decir de algunas cosas que tienen sentido, pero siempre parecen metidos con cosas que no tienen sentido, donde paso errores de múltiples tipos.
Sí, algunos errores que tú también destacas son la vinculación de este análisis con la distinción que tú criticas entre Seinsmodi como modos de ser. Tú dices que llamar modos de ser a la Zuhandenheit, a la Vorhandenheit y a la existencia es una mala manera que conduce, por ejemplo, a decir que, digamos, que la existencia no excluye a la Vorhandenheit. Es decir, que
ahí, Francesco, estamos otra vez en los conceptos fundamentales. Esos ya no son posibles. Él ha hecho ahí la siguiente serie de. Ahí se ve bien qué tipo de filósofo ha sido, porque él quería.
Relacionando
Yo diría naturalmente es un objeto, pero es un objeto que se relaciona al futuro. Pero él va más allá, no es un objeto. Y entonces dice, bueno, lo máximo. Y él se relaciona al futuro. Dentro de esa relación al futuro, él tiene que ver con cosas con que se une. Ellos tienen un nombre especial que es su ángeles. Y supuestamente, bueno, yo perdón, es muy difícil hablar sobre esas cosas porque yo no conozco la terminología que se usa en sí. Estas versiones.
Ser alamán. Sí,
son ser alamán. Diciendo seres alamán, tampoco son objetos. ¿Y qué es lo característico de ellos? Es que se entienden no de una manera de predicación, como lo decimos los objetos, sino siempre en relación con el mundo. Aquí está el mundo. Y el mundo tiene algo que ver con la existencia humana. Y solo cuando desaparece esa relación primaria, las cosas llegan a ser objetos. Y entonces ya no se encuentran dentro del mundo, sino son objetos en sí. Entonces, la teoría es la siguiente. El ser primario es lo que él llama lo que tiene existencia. Es decir, no es un objeto. Ese ser primario se relaciona al mundo y dentro del mundo se relaciona a entes que tampoco son objetos. Y toda esa serie de pasos es completamente arbitrario, porque no hay ninguna necesidad de decir por el hecho de que me relaciono al futuro no soy un objeto, por el hecho de que me estoy ocupando con cosas no son objetos. Pero lo que él hace con todo eso es decir, el mundo de objetos solo aparece cuando el mundo verdadero que está aquí desaparece. Y eso ha sido muy típico de Heidegger y tiene una cierta paralelidad con lo que ha hecho con el concepto de verdad. Es siempre que él decía, o también con lo que hace con el tiempo, es siempre ha dicho, lo verdadero X es algo diferente de lo que ustedes pensaban. Es lo que estoy escribiendo en mi libro. Y el X que ustedes creen que es el verdadero es un X de primario. Entonces, todo lo que nosotros conocemos como tiempo, como verdad, como objeto, todo es derivado de algún sentido de ser primario. Y todo, en mi opinión, toda esta consecuencia de pensar es arbitraria.
Bien, yo tendría.
Pero para volver al punto, yo tengo que admitir que yo no creo que yo habría podido hacer la filosofía que yo hago sin algo. Es decir, yo he como
respirado
en cierto aire que viene de la riqueza. Ahí sí algunas cosas han sido importantes. Una es esa cosa con la anticipación del futuro. Lo que él llama zones,
cuidado. En catalán hay una palabra que no sé, hay una palabra catalana que traduce a la latina cura. La palabra cura es catalana y esta palabra es muy adecuada para la zona. En castellano no se puede utilizar la palabra cura.
Sí, en catalán cura.
Bueno, cura también sería latín.
El latín y catalán, pero no castellano. En español no se puede decir cura.
Bueno, sí, esas cosas son palabras. Yo creo que en vez de preguntarse por problemas, epistemológicos o sumamente éticos, el hacerse consciente de que para nosotros mismos hay algo que es más central de todo lo de epistemología y ética, que es nuestro eso de ética y responsabilidad no tiene nada que ver. condiciones. Y esa no se puede fundamentar.
Quizá alguien quiere intervenir cuando te parezca que contamos la necesidad de la...
Sí, solo una, muy brevemente. Si tuvieras que hacer un juicio, dirías que Heidegger ha sido un gran filósofo, porque cuenta entre los más grandes del siglo XX, según algunos.
Sí, entre los más grandes del siglo XX.
Sí, sí. Eso sí. Y eso quiere decir que ha habido muy pequeños en el siglo XX.
Ahora, si tú hablas, por ejemplo, si lo comparas con Kant y Aristóteles, no creo que se pueda. Todo depende un poco de la... Pero, ¿quién? Bueno, yo creo que hay gente que dice que los más grandes filósofos del siglo XX han sido Heidegger y Nietzsche. Y eso no me parece tan falso. Y,
o sea, a pesar de estos errores, ¿no considerarías que ha sido perjudicial?
No, ha sido perjudicial. Ha sido perjudicial, pero era abierto mucho.
Quería oír eso. Gracias.
Bien, quizá había alguna otra pregunta, pero es un poco insuficiente.
No,
sí. ¿Sí? Sí, alguien. Si hay una urgencia existencial, se puede exponer, ¿verdad?
No, pues entonces...
¿No? Entonces lo dejamos. Recordad, por favor, que mañana a las 10 puntualmente, 10 y 10, puntualmente, será la sesión mística y religión, la última sesión del ciclo. Muchas gracias y hasta mañana.
No, 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 no,